Y me gustaría que fuésemos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, versículos 28 y 29. Casi todos hemos escuchado estos versículos. Son palabras del propio Jesús. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La primera frase que aparece aquí, que el Señor Jesús dice, es una invitación, pero está en una forma de imperativo, es lo que está diciendo. Venid a mí. Es una invitación cordial y desinteresada por parte del Señor Jesús. Esa es la única y la exclusiva forma que tenemos para descansar. No hay otra forma. A veces muchos de nosotros hemos buscado descanso para nuestra alma y hemos buscado en sitios equivocados y al final nos hemos dado cuenta que el único descanso que podemos encontrar genuino y verdadero se encuentra en Dios. No hay otra forma de encontrar descanso, porque podemos estar descansando por un tiempo, pero al final nos damos cuenta de que ese descanso se acaba y no podemos volver a encontrarlo, o es muy difícil de encontrar el descanso perpetuo. Aquí el Señor Jesús está diciendo unas palabras: venid a mí. Si aceptamos esa invitación, no hay duda ninguna que se solucionarán los problemas. Y cuando digo que se solucionarán los problemas, no quiero decir que se solucionen de la forma que nosotros pensamos o queremos, sino que Dios tiene el control. Y Él es bueno, dice que Él es un padre bueno que le da lo mejor a sus hijos. Así que no vamos a recibir de Dios lo que quizás nosotros en un momento difícil esperamos, pero sí podemos esperar en la fidelidad de Dios. Esta invitación es la misma palabra que el Señor dijo en lo que nosotros llamamos el teléfono de Dios. ¿Saben cuál es el teléfono de Dios? Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no conozco a nadie que haya clamado a Dios de una forma genuina, con un corazón abierto, y que Dios no se haya mostrado a su vida. No conozco a nadie. Si tú vas a Dios con un corazón sincero, arrepentido, diciéndole: Señor, aquí estoy, Dios se va a mostrar a tu vida, se va a mostrar a mi vida. Y muchos hemos experimentado esto, ¿o no? Así que es el mismo Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Es el mismo Dios que dice en Juan capítulo 6, versículo 37, el que viene a mí, yo nunca le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Aquel que va a Dios, se acerca a Dios, Dios siempre lo recoge, siempre lo acepta, porque es un Dios bueno. Nosotros somos diferentes. Nosotros a veces miramos el color de la piel, el estatus social, la economía de la persona, cómo viene vestida, si viene bien perfumado, si viene con ropa rota, y hacemos analizamos a la persona por lo que ven nuestros ojos. Pero Dios no es así, Dios mira el corazón, mira la necesidad del ser humano. Y así que el que va a Él, dice Juan capítulo 6, 37, Él nunca le echa fuera. La segunda palabra que viene aquí: venid a mí todos. Todos, es una invitación universal. Como dije, sin acepción de personas, como es el caso de la salvación que pone en Juan 3, 16. Para que todo aquel que desee y crea no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Es una invitación a todo el ser humano. Hay algunos que lo aceptan y hay otros que lo desechan. Pero Dios siempre está ahí con los brazos abiertos para que aquel que quiera acercarse a Él pueda encontrarlo. Dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquí Jesús no se refiere al cansancio físico, porque para eso nos dio la oportunidad de dormir, ¿verdad? El ser humano tiene que dormir para poder descansar. Cuando una persona no duerme, tiene insomnio, al final se levanta hecho polvo por la mañana. Así que aquí Jesús no está hablando de lo físico, está hablando de lo emocional, de lo espiritual. Descansar los que estáis trabajados y cargados. Esto tiene vigencia hoy también para nosotros, porque toda la Escritura tiene vigencia a día de hoy, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Nosotros podemos apropiarnos de la Escritura, porque dice que es una palabra viva y eficaz. Directamente a los tiempos en que las personas, los judíos en aquel tiempo, pensaban que tenían que cumplir estrictamente con la ley. Y entonces ellos se esforzaban en cumplir la ley y se daban cuenta que era imposible de cumplir la ley. Es igual que la Biblia, lo que hemos estado orando, declara de que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno. ¿Por qué? Porque por mucho que nos esforcemos nosotros en ser buenas personas, en cumplir los mandamientos, todos los días fallamos a Dios y todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Entonces los judíos se frustraban, se cargaban, se cansaban, porque era imposible cumplir con la ley. Y los religiosos y los fariseos y los intérpretes de la ley ponían esa pesada carga al pueblo cuando ellos ni la tocaban. Vamos a leer en Lucas capítulo 11. Versículo 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Así es como funciona el ser humano. A veces nosotros queremos quitarle la paja al ojo del vecino cuando tenemos nosotros una propia viga. Y el Señor nos está diciendo: quita primero tu viga para que puedas sacarle la paja a tu prójimo. Ellos ponían cargas al pueblo, los religiosos, y Jesús les dice: mira, haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen. Porque es así, ponían carga en el pueblo cuando ellos mismos ni la tocaban. Y querían imponer cargas en el pueblo cuando sabían que el pueblo no podía, por sus propios medios, cumplir la ley. Por eso vino Jesús. Jesús no vino para romper la ley, para quitarla, sino para cumplirla. La ley se cumple en Jesús. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. No pueden llevar, no podían cumplir la ley de Moisés. No podían cumplir con la ley de Moisés. Pero vosotros no dais ejemplo. Y eso nos pasa a nosotros también muchas veces. Muchas veces hablamos, pero nuestros hechos difieren de lo que decimos. ¿O no? ¿O solo me pasa a mí? Yo creo que a todos, ¿verdad? Hablamos y hablamos muy bien, algunos tienen mucha facilidad de palabra, pero a la hora de la verdad no cumplimos muchas veces con lo que hablamos. La religión es lo que pasa con la religión. Por eso nosotros no predicamos una religión, predicamos a Cristo, porque es el único que cumplió y no falló. El único que llegó hasta la cruz y era una persona sin mancha, sin pecado. Pero nosotros fallamos cada día. Y a veces queremos aparentar lo que no somos. Y es por eso que mucha gente está desengañada. Los partidos políticos nos prometen el oro y el moro. Pero resulta que después empiezan bien, pero cuando va pasando el tiempo, se le va viendo la pluma, como se suele decir. Le vemos el plumero, ¿no? Resulta que todo lo que estaban diciendo no se cumple, ni tienen la intención de que se cumpla. Y las personas están cansadas de escuchar y no ver. Las personas quieren ver, no tanta palabra, sino los hechos. Es por eso que tenemos una gran responsabilidad los cristianos. Y a veces no estamos a la altura, hay que reconocerlo. Pero estamos esforzándonos en la gracia que Dios deposita en nosotros. Dice que yo os haré descansar. Solamente podemos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Dios tiene el control de todos nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta mucho darle el control a Dios. Sí, le queremos dar el control en algunas áreas de nuestra vida. Cuando truena, nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Dice el dicho. Cuando estamos con el agua al cuello, le queremos dar el control a Dios. Mira, Señor, estoy pasando por esta situación, ayúdame, por favor. Pero en esta otra, déjame a mí, que yo con eso ya puedo bregar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que depositemos todo en sus manos y que podamos descansar. Cuando habla de descansar, habla de olvidarnos de que nosotros tenemos la capacidad de hacer, sino decirle: Dios, tú eres el que puedes hacer esto, tú eres el que puedes cambiar esto, yo no puedo. Muchas personas están viviendo situaciones hoy que se dan cuenta de que por sus fuerzas, por sus medios, por sus capacidades, es imposible llevar lo que quieren recibir a buen puerto. Porque nosotros somos humanos y como humanos somos personas débiles. Si alguno se cree fuerte, si alguno piensa que no cae, mire que tenga cuidado, porque todos estamos expuestos a poder caer en cualquier momento. Por eso nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y Él dice: yo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro camino al Padre sino es a través de Jesucristo. La Biblia es muy clara en esto. La gente busca llegar a Dios por otros medios, por la María tal, por lo que sea. Pero la Biblia es tajante en esto. El único camino al Padre es a través de Jesucristo. Y si queremos encontrar descanso para nuestra alma, solamente la vamos a encontrar cuando nos pongamos delante de Dios, delante de Jesús. Queremos tener el control de todo lo que tiene que ver con nosotros, pero es imposible. Salmo 62, versículos 5 y 6, dice el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. En Él no resbalaré. Solamente podemos descansar en Dios. Solamente nuestra alma puede hallar descanso cuando tiene una relación con el Señor. No vas ni voy a encontrar descanso en las cosas que nos puede ofrecer el mundo. Ni el dinero, ni la posición social, ni la fama, ni ninguna otra cosa que pueda ofrecernos el mundo nos puede traer descanso a nuestra alma. Es por eso que muchas personas están deprimidas, muchas personas están hechas polvo, porque piensan que ellos en sus propias fuerzas pueden cambiar la situación que están atravesando. Pero uno tiene que doblar su rodilla y decir: Señor, no puedo. Solamente puedo encontrar descanso si tú me das el descanso que yo necesito. Ahora dice Jesús después: llevad mi yugo sobre vosotros. Parece un contrasentido, ¿verdad? Todos conocemos, y más aquí en Galicia, lo que es un yugo. Cuando ponen un yugo a un buey o a una vaca, intentan que los animales, los dos animales que van a llevar el yugo, sean de una estatura igual. Porque si no, si uno es más bajo y el otro es más alto, el que es más alto va a llevar la carga, el potencial de la carga del yugo sobre él. Así que el Señor Jesús, de alguna manera, es el que lleva el potencial de nuestra carga, porque nosotros no estamos a la altura. pero dice que su yugo es fácil. Y Jesús debía de entender bastante de yugos. Hay historiadores que dicen de que Jesús, como en sus tiempos de silencio, cuando trabajaba con su padre en la carpintería, hacía yugos. Una de las cosas es que hacía yugos. Y los yugos los hacen a medida, como cuando vas al sastre y te hacen un traje. Llevaban la medida del cuello del animal y el carpintero hacía el yugo. Mira, yo tengo aquí, quiero leerlo. Si me permitís un momentito, lo busco. Cuenta una leyenda que Jesús hacía los mejores yugos de bueyes de toda Galilea y que iban a su taller de todas partes a comprarle los yugos para los animales. Dice que es una leyenda, no dice que sea así. En aquellos días, como ahora en muchos sitios, los talleres tenían lemas y carteles encima de la puerta y se ha sugerido que los del taller de Jesús era un yugo y una frase: mis yugos encajan bien, mis yugos encajan bien. Es posible que Jesús estuviera usando aquí un cuadro de su taller de carpintero de Nazaret, en el que trabajó fielmente durante sus años de silencio. Jesús dice: mi yugo encaja bien, mi yugo es fácil de llevar. Y es fácil de llevar porque él lleva la carga, la mayor carga de ese yugo la lleva él. Por eso dice que es fácil de llevar cuando en la otra parte del yugo va Jesús. A veces el yugo, muchas veces aparece en la Biblia y habla del yugo de esclavitud, cuando los judíos estaban esclavos en Egipto, cuando los judíos estaban esclavos en Babilonia. Habla de un yugo pesado, un yugo de hierro que los oprimía. Pero este yugo del cual está hablando Jesús es un yugo completamente diferente. Es su yugo, no es un yugo cualquiera. Es su propio yugo, ese yugo que él confeccionó, ese yugo que nos encaja perfectamente y que nos da la oportunidad de poder llevar nuestra vida conforme a él, a su voluntad. Jesús lleva la parte más sacrificada y pesada de ese yugo. Por eso es que lo hace ligero, por eso dice que es ligero su yugo. Jesús dice: mi yugo encaja bien. La vida que yo te doy no es para una carga que te despelleje. Tu misión está diseñada a tu medida para que todo te vaya bien. El yugo que Jesús fabrica es un yugo que encaja perfectamente en nuestro cuello. No nos hace daño porque en la otra parte del yugo va Él. Y si nosotros nos dejamos guiar por Él, Él nos va a llevar por el lugar que corresponde. Los yugos es... A los animales es para que no se desvíen ni a un lado ni a otro, vayan rectos. Pero a veces los yugos, si no están bien hechos, pueden acarrear el roce le puede quitar la piel al animal y sufre. Jesús hizo un yugo acorde a nuestra vida, acorde a nuestro corazón. Y es por eso que si nosotros dejamos que Jesús lleve el yugo y nosotros vamos a par con él, no vamos a sufrir y va a ser fácil, va a ser ligero, va a ser un yugo de esa madera que no pesa, no es un yugo de hierro que pesa, que hace daño. Después dice que aprended de mí con humildad, con mansedumbre en el corazón y dice que hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús fue todo humildad y todo mansedumbre. Cuando estaba en la cruz del Calvario, él dijo que él podía enviar, clamar a su padre y que su padre enviaría legiones de ángeles para rescatarle de la cruz, pero no era el propósito por el cual él había venido aquí. Y dice que fue a la cruz y no abrió su boca, no hubo reproche, no condenó a las personas que le estaban martirizando, a aquellos que le estaban golpeando, aquellos que le estaban crucificando. La muerte en la cruz era la muerte más horrenda que podía tener un reo. Los peores delincuentes, los peores asesinos, eran aquellos que iban a ser crucificados. Y la muerte de la cruz no era simplemente que te clavaran en una cruz, sino que antes de eso tenías que pasar por un calvario de golpes y de tortura. Y Jesús pasó por todo eso. Después te clavaban en las muñecas, los clavos y en los pies. Y la muerte era una agonía que podía durar días. Las personas morían asfixiadas por la carga del peso del cuerpo. Así que la crucifixión no es... A veces vemos o creemos o tenemos la imagen, bueno, lo clavan en una cruz y al poco muere. No, no. Es la muerte peor que podía. Y él dice que fue a la cruz de una forma voluntaria. No se quejó. Es más, no es que no se quejara, es que las palabras que salieron de su boca fueron de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquellos que estaban allí, a los pies de la cruz, aquellos que lo estaban crucificando, al final clamaron y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Por todo lo que había acontecido, por todo lo que vieron en la forma en que Jesús estaba muriendo, sin quejarse, sin blasfemar, sin atacar a aquellos que le estaban golpeando y crucificando, sino que les estaba perdonando. Y todo este cuadro en aquel monte Calvario hizo y tocó el corazón de las personas, de los centuriones, de aquellos que estaban allí y de muchas otras personas que vieron cómo Jesús entregaba su vida. Así que nosotros tenemos la esperanza, tenemos el privilegio de poder venir a Jesús cuando estamos trabajados, cuando estamos cargados y podemos hallar descanso. Mira, hay un salmo que lo vamos a leer. Yo creo que es el salmo más conocido que aparece en la Biblia. Y yo creo que es mi salmo favorito. Aquí se encuentra todo la provisión de Dios en este salmo. Todo lo que un hombre y una mujer puede desear para su vida y que su vida sea una vida con fruto, con descanso, la tenemos en el Salmo 23. El Salmo 23. Y lo vamos a leer. Lo voy a leer en otra versión. Dice, tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos para calmar mi sed. Me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Aquí se puede resumir el todo del hombre. Aquí Dios está prometiendo la provisión en todas las áreas. Este salmo lo escribe David. David entendía perfectamente lo que era ser un pastor. De niño él ya cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando va a hablar con Saúl, le dice, mira, yo soy capaz de vencer a ese gigante. Porque cuando yo era pastor y cuidaba de las ovejas de mi padre, cuando venía un león o venía un oso y tomaba una de las ovejas, yo perseguía a ese animal, a esa bestia, y le sacaba la oveja de su boca y la agarraba de las quijadas y lo mataba. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor y no soy el pastor asalariado, aquel que trabaja con las ovejas para que a fin de mes cobre su nómina. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, aquel que da la vida por las ovejas. Porque el asalariado, cuando ve venir el peligro, deja las ovejas y ya se apañarán. No voy a jugarme la vida por ellas, al fin y al cabo no son mías, son de mi jefe. Pero Jesús da la vida por las ovejas. Y David se jugaba la vida por las ovejas de su padre. Sabía bien cuando escribió este salmo. Y mira, en este salmo está diciendo que no me faltará aliento. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No me faltará bebida. Está hablando también del agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No me faltará descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con Dios no me faltará dirección. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. No me faltará compañía. Os he llamado amigos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No me faltará gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No me faltará honor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No me faltará consuelo. No se turbe vuestro corazón. Él os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. No me faltará ninguna cosa buena. Si algo pidierais a mi Padre, yo lo haré. No quitará el bien a los que andan en integridad. No me faltará vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No me faltará poder sobre la muerte. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. No me faltará vida eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el resumen del Salmo 23. Todas las áreas del Señor son guardadas y protegidas. Todas las áreas de nuestra vida son guardadas y protegidas por Él. Cuando nosotros podemos ir a Él con la capacidad de poder descansar en Él. Habla el Salmo que Él es nuestro pastor y nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando de la comida, de la bebida. Confortará mi alma, traerá paz, traerá gozo. Me guiará, Él será la brújula por donde yo tengo que ir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté metido en una dificultad que aparentemente, humanamente, no tiene salida, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está contigo, porque Él está conmigo. Tu vara y tu cayado, que es lo que usa el buen pastor, me infundirán aliento, no para golpearme, sino para darme ánimo. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de aquellos que me angustian, que me persiguen. Unges mi cabeza con aceite, ese aceite que sana las enfermedades. Mi copa está rebosando, como cuando le dio de comer a las 5,000 personas y sobraron peces y panes. Cuando Dios da, da en abundancia. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Como hemos leído, Él ha prometido volver a por su iglesia y poder pasar la eternidad con Él. Yo cuando leo esto, que a veces lo pasamos por alto, pero si meditamos en la palabra del Señor cuando está diciendo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿quién de nosotros, cuántos de nosotros no estamos en esta situación? Y si no estás ahora, lo has estado alguna vez. Y si no, ten por seguro que alguna vez lo vas a estar. Porque todos vamos a pasar por momentos difíciles. Lo importante es tener, saber que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar todo lo que está diciendo este Salmo 23. Él es el buen pastor, es aquel que no le importa dar su vida por las ovejas. No está esperando nada a cambio. Lo hace por amor. Lo hace por amor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.